Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
La Fiscalía General de la República ubica finalmente la pista donde despegó desde México el avión que llevó al Mayo Zambada secuestrado a los Estados Unidos. Pedirá la aprehensión de Joaquín Guzmán por traición a la patria y confirma la vinculación de estos hechos con el homicidio de Héctor Cuen. La Comisión de Prerrogativas del INE aprueba el anteproyecto de reparto de plurinominales que le daría a Morena y a sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Aseguran jueces y magistrados que no cederán a presiones y se mantienen firmes en el paro indefinido de labores junto con los trabajadores del Poder Judicial. La Comisión de Puntos Constitucionales debatirá este jueves la iniciativa para incorporar la Guardia Nacional al Ejército. Mañana aprueban el dictamen para la eliminación de los órganos autónomos como el INAI. Sobre este tema tendremos entrevista en unos minutos. Claudia Sheinbaum, presidenta electa, nombra a Martí Batres, el actual jefe de gobierno, como titular del ISSSTE y coordinador del FOVISSSTE. Crece la expectativa por el discurso con el que Kamala Harris asumirá este jueves la candidatura presidencial demócrata a la presidencia de los Estados Unidos.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 22 de agosto del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario, muy contento de saludarte como siempre en estos micrófonos de Ibero 90.9 y por supuesto de darles la bienvenida a nuestras visitas, por supuesto, a quienes nos escuchan esta mañana a través de Ibero 90.9 y también darle la bienvenida a Emilia Álvarez. Emilia, qué gusto estar contigo esta mañana.
Qué gusto saludarlos, Alfonso, Mario, todos los radioescuchas y también ahí en cabina les quiero mandar un saludo. Muy contenta de estar aquí nuevamente.
Muy bien, querida Emilia, y nosotros contentos de tenerte por acá en esta mañana que va a ser interesante. Vamos a estar platicando del, ya sabe, el tema obligado en el país, obligadísimo. No podríamos hacer como que no pasa nada con el paro de 50 mil trabajadores del Poder Judicial. Este país que está conformado por tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues tiene uno de esos tres poderes en paro. Digo, queda la Suprema Corte y queda el Tribunal Electoral, pero el resto está en paro. Y bueno, de eso, de la desaparición posible del INAI, vamos a estar platicando. La invitación a que participen con nosotros, 55-529-2599, y nos ponemos en manos de Alfonso y de Emilia para que nos cuenten las noticias más importantes en esta mañana.
Estas son las noticias.
La Fiscalía General de la República dio a conocer que Ismael El Mayo Zambada fue extraído del territorio nacional para ser entregado ante las autoridades de los Estados Unidos por Joaquín Guzmán López y que fueron ya identificadas la pista aérea utilizada y un local donde se registró el secuestro del ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Cuen. A través de un comunicado, la Fiscalía precisó que se solicitará ante un juez la orden de aprehensión correspondiente en contra de Joaquín Guzmán por los delitos de traición a la patria y secuestro, y precisa que será una vez que se retomen las actividades en el Poder Judicial cuando se pueda hacer la solicitud de la orden. En el comunicado, la misma fiscalía desechó la versión del homicidio de Cuen en una gasolinera.
Y por esta misma línea, el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó que vaya a dejar su cargo luego de conocerse los avances en la investigación que abrió la Fiscalía General de la República por la entrega de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, y el homicidio del exrector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Cuen. Esto fue lo que dijo.
No existe ningún temor de nada.
Ni va a renunciar.
¿Y por qué? ¿Por qué? Díganme por qué, denme un elemento del por qué. Tuviera que ser porque lo dijo algún periodista de los contras.
Y cabe recordar que la versión del secuestro de El Mayo, su traslado y la muerte de Héctor Cuen fueron relatados a través de una carta que se hizo pública el mismo Mayo Zambada.
Por su parte, Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, advirtió que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con el paro de labores en protesta contra la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Radio Fórmula, Fuentes Velázquez detalló que en este caso, en caso de que sea aprobada la reforma judicial de López Obrador, habrá una grave afectación al país.
La Comisión de Puntos Constitucionales avanza con la aprobación de los dictámenes de que algunas iniciativas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. Este jueves sesionará para aprobar el dictamen mediante el cual se integra la Guardia Nacional al Ejército, en tanto que el próximo viernes sesionará para aprobar la extinción de 7 organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, el Coneval, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Ayer, durante la sesión de la Comisión Permanente, donde diputados y senadores que concluyen su gestión desahogan pendientes, hubo un momento donde la emoción invadió hasta las lágrimas a una diputada, la morenista Vanessa del Castillo, a quien se le recordará por ese momento y no precisamente por su trabajo legislativo. Así lo comentó la senadora del PAN, Kenia López. Vamos a escucharlas.
Presidente Andrés Manuel López Obrador, peje, cabecita de algodón, Obrador, AMLO, abuelito, gran hombre, presi, amigo del pueblo, te amamos desaforadamente y hasta siempre, presidente. Gracias.
A la persona que se le quebró la voz en esta tribuna y casi llora por su ideología extrema, ojalá y hubiera llorado aquí por las personas desaparecidas. Ojalá y hubiera llorado aquí por las mujeres asesinadas en el gobierno de Morena. Ojalá y dejaran de ideologizar tanto y defendieran aquí a las miles de personas que han asesinado por este gobierno ineficiente.
Avaló por unanimidad el reparto de plurinominales en el Congreso de la Unión, con lo cual Morena y partidos aliados aseguran su mayoría calificada, al menos en la Cámara de Diputados. El resolutivo fue avalado por los consejeros Ukkibe Espadas, Arturo Castillo, Norma de la Cruz, Carla Humphrey y Dana Rabiel. Y el viernes será llevado al Pleno del Consejo, donde el resto de consejos votarán a favor y en contra. Cabe destacar que un recurso de impugnación a la lista de diputados de Morena, presentada por la oposición, para declarar al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, como inelegible, tendrá que ser sometido a discusión en esta sesión.
En otras noticias, la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció ayer que el actual jefe de gobierno, Martí Batres, se integrará a su gobierno como titular del ISSSTE y como encargado de la Coordinación General del Fondo para la Vivienda de la institución, el FOVISSSTE. Sheinbaum no tuvo más que halagos para Batres, quien dijo ha sido su compañero de lucha desde el movimiento universitario de 1986. La presidenta electa anunció además que el exgobernador de Baja California y actual titular de Segalmex, Leonel Cota, también se sumará a su equipo de trabajo.
Scanner 360.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó este miércoles la nominación del Partido Demócrata para ser candidato a vicepresidente junto con Kamala Harris. Walz comenzó su discurso dándole las gracias a Harris por confiar en él e invitar a formar parte de la campaña, y también agradecido con Joe Biden por 4 años de liderazgo fuerte e histórico, lo que provocó cánticos esporádicos de la multitud. La convención cerrará este jueves con un discurso que será desafiante por parte de Kamala Harris.
Y por otro lado, el expresidente argentino Alberto Fernández denunció penalmente a su ex esposa Fabiola Yáñez por la violación de secreto tras la difusión de videos privados del exmandatario que fueron publicados por medios de comunicación tras la denuncia de la ex primera dama por presunta violación machista. La denuncia fue presentada ante los tribunales federales y en esta se acusa a Yáñez por los delitos de violación de secreto y acceso ilegítimo a la nube de Google.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querida Emilia, querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días, pues ya tenemos series de zona en la Liga Mexicana de Béisbol. El día de ayer los Diablos Rojos del México finalmente pudieron eliminar a los Leones de Yucatán y cobrar revancha por afrentas pasadas, 4-1 la victoria del México en este cuarto partido y 4-0 en la serie, mientras que en el séptimo y definitivo en la serie de la zona norte, los Sultanes de Monterrey derrotaron 11-3 a los Acereros de Monclova, con lo cual pues ya tienen el camino asegurado. Y bueno, el próximo viernes estará arrancando la serie de campeonato en el norte con los Sultanes recibiendo a los Tecolotes de los Dos Laredos, mientras que el sábado tendremos el primer compromiso entre las dos novenas hermanas, los Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harp. Así que bueno, pues ya la Copa Sachila cada vez más cerca de resolverse, y bueno, pues lo que pueda hacer esta llave final, ya sea con Oaxaca teniendo que viajar al extremo norte del país o bien los Diablos Rojos del México buscando coronar una temporada histórica.
Muy bien, pues ya veremos quién se lleva el triunfo, querido Mar. Muchas gracias, volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mar, ya nos escuchamos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar. Omar García con la información deportiva.
Clima. Hola amigos de Radar. Para el Valle de México, por la mañana se presentarán condiciones de cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y frío con bancos de niebla en zonas altas que rodean la región. Durante la tarde, ambiente cálido y cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del norte y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, informó Diana Villo.
Radar 99. Radar 99.
La jurisprudencia internacional ha reiterado en múltiples ocasiones la importancia de un poder judicial independiente, esta como columna vertebral de un Estado democrático. Esta reforma no solo amenaza la justicia, amenaza la estabilidad misma de nuestra nación. Sin una justicia independiente, la confianza en nuestras instituciones se destruirá y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria.
Es la voz justamente de Juana Fuenza, quien tenemos en la línea, y es la directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales. Juana, ¿cómo está? Muy buen día. Gracias por tomarnos esta llamada.
Al contrario, muy buenos días a ti y a tu audiencia.
Cuéntenos, por favor, ¿cuál es el balance que hacen hasta este momento después de este paro del que hemos estado, por supuesto, reportando al auditorio?
Pues en el punto de vista como Poder Judicial de la Federación es satisfactorio en el sentido de las voces que se han unido al movimiento que hemos emprendido, muy aceptación de nuestra sociedad, solidaridad de la sociedad, y pues eso es satisfactorio porque sabemos que estamos en la acción correcta y en el camino correcto por una lucha que, como hemos dicho, siempre ha sido, si bien por el Poder Judicial al interior, también por la ciudadanía, que tiene todo el derecho a tener jueces independientes, a tener un juez que garantiza que cuando va a resolver su asunto no sea, más bien sea experimentado, sea con carrera judicial. Y pues la desfortuna es que hacia el exterior, sin ninguna respuesta por parte de los legisladores, y pues bueno, continuaremos en esta acción que sin duda representa la gran oportunidad para estas acciones que hemos realizado en unidad, tanto los trabajadores como los jueces y magistrados.
La respuesta que han recibido, digamos, ha sido pues descalificaciones, y hemos visto desde la amenaza de considerar como ilegal el paro. He visto quien ha pedido, creo que Claudia Sheinbaum, que no se les pagara a quienes están en paro. Hemos escuchado a legisladores de Morena, como el diputado Mier, diciendo, bueno, pues esto va para adelante, incluso con la posibilidad de que el 2 o 3 de septiembre, en cuanto se instale el nuevo Congreso, se avance en la aprobación de la reforma. Si esto, bueno, primero, ¿qué opina de estos señalamientos sobre presunta ilegalidad de esta protesta?
Pues definitivamente no es ilegal. Tenemos un marco jurídico, tanto nacional como internacional, que nos permite, como juzgadores, asociarnos, cualificarnos, y mucho más un derecho de los trabajadores. Sabemos que esta figura que nosotros ejercemos de juzgadores nos coloca en un nivel constitucional, como la realización de esta labor propia de juzgar. Por lo tanto, algunos han considerado que no somos trabajadores. Cierto es que en la denominación estricta, pues no lo somos, porque somos más bien representantes del Estado a través de la función jurisdiccional, pero ello no impide, y se invocaron diversos instrumentos internacionales que sustentan claramente la posibilidad de que los jueces y magistrados ejerzan este derecho de asociación y, por supuesto, de representación.
Para quienes no estén tan familiarizados con el tema, ¿cómo le explicaría usted, desde su perspectiva, lo que está en juego en términos de la reforma si se aprueba como está hoy propuesta en el dictamen?
Pues está en riesgo justamente la división de poderes. Desde la Constitución de 1789, que es la base de un sistema democrático en el mundo, se adopta en nuestro país esa división de poderes, está dotando al Poder Judicial de independencia para la selección de sus jueces, para el nombramiento de sus jueces. Y hoy consideramos que hay una invasión en esa división de poderes, ya que a través del voto popular pretenden los otros dos poderes generar un poder absoluto. Y eso en ninguna constitución del mundo es aceptado.
Frente a la protesta, y en caso de que continúe el rechazo a sus demandas, ¿qué seguiría? ¿Qué escenarios están viendo ustedes? En lo inmediato, primero, si lo que están anticipando es que este paro se pueda extender por días o por semanas, ¿qué es lo que tienen considerado? Si quieren, empezamos por ahí.
Paralelamente estamos con las acciones de defensa. Tenemos medidas cautelares solicitadas a los organismos internacionales. Y bueno, pues esta acción, que sin duda marca pauta para muchas acciones como país. Sabemos que detiene el trámite de los asuntos, pero también queremos que sepa nuestra sociedad que seguiremos atendiendo casos urgentes. Es un débito que tenemos, porque sabemos que este tipo de casos urgentes está de por medio la vida, la libertad, la salud de las personas, y por lo tanto cuidamos el cumplimiento de este deber. Y pues bueno, continuando en acciones, estamos platicando con los trabajadores. Son 932 órganos jurisdiccionales a lo largo de la República que las acciones las hemos emprendido juntos, y pues continuaremos realizándolas de manera conjunta.
Por último, ¿qué puede ocurrir? ¿Cuál es el escenario si el el Poder Legislativo termina aprobando esta reforma y pues entramos en una situación donde las y los integrantes del Poder Judicial expresan su preocupación por el tema de la independencia de poderes, como nos decía ahora. ¿Cuál es el escenario que podemos encontrar como país en caso de que pues esto siga por la ruta que va?
Pues justo es lo que hemos externado, la preocupación por no llegar a una crisis constitucional. Sabemos que esto implicaría mucha afectación tanto para los mexicanos en lo que tiene que ver con el respeto a sus derechos, el tema de las inversiones para los extranjeros. Nosotros formamos parte de una comunidad internacional donde se han asumido compromisos no solo jurídicos, sino también comerciales, que de forma total pues se afectarían esos lazos que se tienen con esos países. Se ha expuesto, se ha dicho, y tan es así que hemos encontrado esa solidaridad internacional, porque justo lo que se pretende evitar es esa crisis constitucional.
Bueno, pues ese es justo el escenario que podría ocurrir, y yo le agradezco, Juana, que nos haya tomado esta llamada. Y seguimos atentos a la protesta, por supuesto, y a lo que pase en estos días.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias a ti y buen día a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias. Es Juana Fuentes, quien encabeza los trabajos de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces Federales. Y bueno, pues ahí está la información de cómo está este escenario que hoy se está presentando en el país, donde dice podríamos llegar a una crisis constitucional. Pues en este escenario donde uno de los poderes simplemente está en paro y desconoce, digamos, como una amenaza para el país y para la separación de poderes este tema. Pero vamos a seguir con esta reflexión. 7:22.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y vamos a platicar ahora sobre este tema con el doctor Mauricio Merino, a quien usted conoce muy bien, académico de la Universidad de Guadalajara, colaborador, columnista, para privilegio mío, colaborador también en Agenda Pública en Foro. Querido Mauricio, ¿cómo estás?
Mario, con el gustazo de oírte, como siempre, a pesar de los malos tiempos.
Pues igualmente, querido Mauricio. Oye, a ver, déjame empezar por una cosa que no es la que te pedimos, pero ayer lo platicaba con Margarita Vega, quien tú conoces, politóloga, y decía cómo la paradoja de que los plurinominales se establecieron en México para darle voz a las minorías y ahora es el reparto de plurinominales el que disminuye a las minorías y le da al partido mayoritario pues todo el margen para tener las decisiones en el Congreso.
Exacto, así exactamente, eso es lo que sucedió. Nacieron primero como diputados de partido para darles pues al menos unos lugares, hasta 20, ¿no?, en aquel Congreso. Y luego pues entró ya la representación proporcional para compensar las mayorías. En fin, ¿para qué lo repito? Lo has dicho muy, muy bien. ¿Sabes qué pasa, Mario? Hay, en mi opinión, pues por lo menos dos problemas muy claros. Uno es que ya desde el convenio de coaliciones, el que gana las elecciones no es el que se lleva al diputado vencedor de mayoría. Es lo que distorsiona de entrada todo. En un convenio de coalición tú dices, bueno, este distrito vamos juntos, ¿no? Los tres, ¿no? Déjame hablar de ABC para no. Y entonces gana A, el partido A, con una mayoría abrumadora, pero le toca el diputado AC. Por eso es que el PT y el Verde tienen tantos diputados de mayoría y además se despacharon con la cuchara grande en representación proporcional. No ganaron, ganó Morena, entonces, ellos sí. Entonces, si Morena se le hubieran acreditado todos los triunfos que realmente tuvo como mayoría relativa, pues quedaría como el partido mayoritario que es, por derecho propio. Pero hasta ahí, Mario, ya, esta sobrerepresentación es el resultado de esa trampa, fingir que son de PT o del Verde cuando son de Morena. O sea, ellos ganaron las elecciones en los distritos, ellos tuvieron más votos. PT y Verde nada más se montaron en el convenio de coalición y llegaron al reparto de diputados pues, a repartirse todavía más diputados. Esa es una vergüenza. Y por el otro lado, pues precisamente por esta distorsión, el valor del voto para tener diputados por cada partido es hasta 4 veces. Mario, MC le salieron más caros los diputados por voto que al Verde o al PT en particular. Si se necesitaron menos votos para tener diputados de PT y Verde que los que se necesitaron para tener diputados por MC, que decidió competir solo. Todo más, la verdad.
Oh, esto que nos cuentas, Mauricio, este razonamiento de por qué dices es una trampa, resultado de una trampa, tendría que ser valorado y podría ser valorado por, digo, yo creo que no va a pasar, dado los votos que vimos ayer en la comisión de prerrogativas, pero tendría que ser valorado por los integrantes del pleno del INE la votación de mañana.
Pues obviamente tendría que ser valorado otros criterios también que he escuchado por aquí por allá, por ejemplo, que el 8% de la votación de cada partido se altera y se le pone el 8% del total de la votación. O sea, le añaden 8 puntos a cada partido para asignar a sus representantes. No quiero dar clases de aritmética en esta conversación, Mario, pero no es lo mismo decir, agrégale un 8, súmale 8 a lo que hayas tenido, que saca el 8% de tu votación. Lo que está haciendo el INE es sumar un 8. O sea, tuviste el 40 y tantos% más 8. Tuviste el 15% más 8. No están sacando el 8% de 42 ni de 15, sino sumando un 8. Pues claro que el número es mucho mayor. En fin, hay muchos problemas como básicos, la verdad, en todo esto. Pero Margarita lo dijo mejor que yo. Se creó la representación proporcional para equilibrar al sistema de mayorías y para ponerle un tope, Mario. No más de 300, punto. Eso fue lo que se pactó en la Constitución. Pues no, ya viste. No está funcionando.
Con esto que nos dices, y suponiendo que el viernes se pegan al mismo criterio que tuvieron ayer, solo les faltaría un voto de los 5 que tuvieron ayer. Claro, exacto. Seguramente lo tendrán. Y por lo tanto, Morena va a tener mayoría calificada.
Pasa el tribunal ¿sí?
Claro, es que es muy importante eso. A ver, sí.
Nada, que falta el tribunal, va a tener que ser muy rápida la solución del tribunal en su sala superior. Ahí, como sabes, hay 5 magistrados, de los cuales 3 han expresado, yo diría de manera sistemática, cercanía, simpatía, apego a Morena, para decirlo bien y rápido, ¿no? Entonces, se ve muy difícil que puedan modificar el criterio los magistrados. Se han escuchado ya muchas voces, yo mismo he suscrito cartas junto con colegas que fueron consejeros electorales o magistrados electorales advirtiendo de todos estos problemas a los actuales, ¿no? Y probablemente haya más cosas en el camino. Seguramente se impugnará el acuerdo del viernes del INE. Pero serán esos 3 magistrados, los Felipe Fuentes, Felipe de la Mata y Mónica Soto, tienen nombre y apellido los 3, quienes pues acabarán tomando la decisión definitiva. Si se interpreta la Constitución para modificar la sobrerrepresentación o si se mantienen en las mismas. Por otro lado, fíjate, Mario, interpretan la Constitución para decir, bueno, tuvieron que presentar a la letra de la Constitución 200 candidatos o candidatas a 200 distritos, quiero decir, pero no lo hicieron porque fueron en coalición. Pero luego dice, no debe interpretarse la Constitución, hay que leerla a la letra, y el reparto es por partido. O sea, en un caso interpreta y en el otro lo leen como viene la Constitución. Muy raro todo esto.
Una de las consecuencias, en caso, porque tiene razón en que ya estaba yo brincándome o dando por hecho cosas que no han pasado y que es muy importante por cualquiera que sea el resultado y un nivel de responsabilidad de quienes tomen la decisión que no podemos omitir. Pero si esto pasa y el primero de septiembre se conforma la Cámara de Diputados con la mayoría, supermayoría de Morena y sus aliados, van a pasar varias cosas. Una es la reforma judicial de la que hablamos hace unos minutos, pero la otra es la eliminación de organismos autónomos. Y te pregunto ahí, ¿qué estás viendo? Si hay claridad sobre el dictamen que podrían estar aprobando el viernes, porque yo leía que había dos versiones. Digo, no cambia del fondo, pero a ver, ¿qué sabemos de lo que podrían estar votando el viernes en comisión? Que si lo aprueban en comisión, sería dejarlo ya servido para que en septiembre lo aprueben, ¿no?
Sí, yo creo que eso ya va caminando también hacia la desaparición de una larga lista de instituciones, querido Mario. En efecto, en este listado que haces de lo que está todavía por suceder, yo allá diría cómo van a obtener dos votos más en el Senado de la República para poder tener ya la mayoría calificada en ambas cámaras. Ahí hay una conjetura, ¿no? ¿Quiénes serán los dos senadores que van a votar con Morena? Todo el mundo damos por hecho, yo también, qué triste hacer esto, pero todos damos por hecho que efectivamente podrán tener sus dos votos de acompañamiento que les falta en el Senado para tener la misma mayoría, no la misma, sino la mayoría calificada que ya obtendrían en la Cámara de Diputados y poder cambiar la Constitución a gusto. Faltan dos senadores, ¿no?, para poder hacer eso. Porque ya tienen además los 17 congresos estatales que también se necesitan para cambiar la Constitución. Solo faltan dos senadores, es interesante, ¿no? El peso de dos personas al final de todo este recorrido, dos personas electoras, va a determinar si Morena tiene o no los votos y la fuerza suficiente para cambiar la Constitución a modo. Eso creo que vale la pena poner el acento porque no deja de ser casi novelesco, ¿no? Después de todos estos episodios, dos personas.
De acuerdo.
O no se dejan.
Sí, 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 porque esos van a ser la diferencia a la hora de la votación. La última vez que platicamos, Mauricio, me dijiste una frase que yo no tengo tatuajes, pero si me hago un día uno, pues a lo mejor considero esa frase, porque te pregunté qué viene después de la eliminación de un montón de instituciones de las que tú, Mauricio Mellino, has sido protagonista, y platicamos del INAI, y platicamos del Sistema Nacional Anticorrupción, y platicamos del INE, y de muchas que tú has sido desde la academia y desde el trabajo político protagonista, y dijiste, pues, volver a empezar. Pero antes de volver a empezar, hay una discusión ahorita que he visto de quienes dicen que México no podría eliminar muchos de estos organismos, porque incumpliría también con convenios internacionales, entre otros el T-MEC, por ejemplo, el que tú elimines la Comisión de Competencia Económica, la COFESE, o el IFETEL, que regula telecomunicaciones. Entiendo que el gobierno mexicano dice, no, pues no hay bronca, porque lo absorbe el propio gobierno, ¿no? Uno lo mando a la Secretaría de Comunicaciones, la transparencia se la encargo a la función pública, ya yo cumplo con la normativa. Desde tu perspectiva, ¿esta visión del gobierno de que puede repartirse las funciones y con eso cumple todo es correcta?
No lo es porque no puede arrogarse la facultad de imponer decisiones sobre el poder judicial o el poder legislativo. Lo puede hacer políticamente con estas supermayorías, pero constitucionalmente vivimos todavía en la formalidad, al menos, de la división de poderes, Mario. Y lo mismo pasa con los estados o con el control de sindicatos y partidos. Me refiero, por ejemplo, a la transparencia, ¿no? El gobierno está diciendo, no, vamos a seguir con la transparencia, pero ahora la va a tener función pública con Raquel Buenrostro. Pues no, porque Raquel Buenrostro no puede garantizar el acceso a la información de un sindicato o de un partido, como sí lo puede hacer el INAI, por ser un órgano autónomo del Estado, ajeno a los partidos, perdón, ajeno a los poderes públicos y ajeno a los gobiernos de los estados, de los municipios o federal. Por eso se crean los órganos autónomos, para ponerles una órbita jurídica separada que no está comprometida por ninguno de los poderes, pero al mismo tiempo puede tomar las últimas decisiones en su materia, solo en su materia, la de cada órgano constitucional autónomo, para evitar que los poderes incumplan la Constitución. Ese es el diseño, Mario. Lo mismo está pasando o va a pasar con la competencia económica o con Coneval, ¿no? Que ni siquiera es autónomo. Coneval lo van a llevar al INEGI. Es una locura lo de Coneval, porque va a acabar yendo al INEGI, que sí es autónomo. A ver quién les entiende. La cosa es desaparecer al Coneval actual para que ya no digan que hay más pobres donde hay más pobres o que no se distribuye bien el ingreso. No, Mario, no se puede. O sea, lo que están haciendo a todas luces, lo mismo con la sobrerepresentación o con la desaparición del Poder Judicial actual, es inequívoco el camino. Es concentrar el poder en la presidencia de la República y concentrar el poder en el aparato político que hoy gobierna el país. Eso está nítido como la tabla del uno. Se pueden escuchar versiones, escuchar interpretaciones, pero el caminito está perfectamente trazado. Ellas y ellos lo reconocen así, dicen que es necesario para poder eliminar a los conservadores, a los adversarios y a los neoliberales, pero todo está dirigido a concentrar el poder político en el Ejecutivo, sin lugar a dudas.
Bueno, pues ahí está, Mauricio. Muchas gracias, como siempre, tomarnos la llamada. Un
abrazo fuerte, querido Mario. Hasta luego.
Hasta luego, doctor Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué piensa usted de esto que nos está contando? Esto de la concentración del poder en la presidencia, pues sí, ¿no? Ahí no hay manera de decir que no, pues no es un juicio de valor, ¿no? Si hoy hay un organismo autónomo que dice, oye, tú fuiste transparente o no fuiste transparente, lo quitas y lo pones dentro del propio gobierno, pues el gobierno va a decidir si el gobierno... No, Alfonso va a decidir si Alfonso va bien y Mario va a decidir si su trabajo va bien. Bueno, pues si tú te autoevalúas, si tú, pues hay un problema ahí importante, ¿no? Bueno, vámonos con las primeras planas que están cargaditas en esta mañana, temas importantes, entre otros económicos que ahorita vamos a platicar, el tema del, por supuesto, el INE, y aquí Alfonso y Emilia nos hacen un recuento por la prensa nacional e internacional.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Pausa inversión reforma judicial, frenan proyectos por 1.200 millones de dólares en Nuevo León y también en Jalisco. Por otro lado, controla narco frontera sur, grupos criminales en disputa tienen bajo control las principales ciudades, carreteras, el comercio y la frontera de Chiapas con Guatemala.
El Universal.
Gobierno desconoce paro y amenaza con despidos. Asegura que la suspensión de actividades de trabajadores del Poder Judicial es ilegal, ya que la judicatura incurrió en irregularidades a dar a conocer la declaratoria. Y otra nota interesante también es que se cumplen 20 días de que las lluvias provocan inundaciones en las colonias culturales y jacalones 2, que aún siguen bajo aguas negras. Así que voluntarios llevaron víveres y trasladan en lancha a los damnificados.
La Jornada.
En esta misma línea, La Jornada nos regala una fotografía. Luego de 3 semanas, el nivel del agua negras no cede en Chalco, dice. Y por otro lado, dominará la 4T la Cámara Baja con mayoría calificada.
Milenio.
Claudia dice, la inversión aún más segura con el nuevo Poder Judicial. Reprueba comunicados como el de Morgan Stanley y los atribuye a que hay instituciones mal informadas. El paro de jueces y empleados, asunto político.
Excelsior.
La Fiscalía General de la República desmiente a la Fiscalía de Sinaloa tras asegurar el inmueble donde Héctor Cuen había sido asesinado. Calificó como inaceptable la versión investigada por las autoridades estatales de que fue baleado en una gasolinera. Y por otro lado, mitin a prueba de balas. A más de un mes que sufrió un intento de asesinato, el republicano Donald Trump retomó el proselitismo al aire libre, pero detrás de vidrios blindados.
El Financiero.
Reformas desatan nerviosismo en los mercados financieros. Analistas dicen que riesgo social, político y económico por la iniciativa judicial y supermayoría del 4T en el Congreso.
El Economista.
Vientos políticos sacuden al peso. Anoche cotizó en 19 pesos con 28 centavos por dólar. Por otro lado, paro de trabajadores del Poder Judicial en el país se fortalece.
El Sol de México.
Reforma judicial de AMLO es la más preocupante, dice el Bank of America. Los 90 días que vienen para México serán decisivos para la democracia, señala el banco.
Prensa internacional.
En la prensa internacional, New York Times, sobre la prohibición de aumento de precios impuesta por Harris, aliados y enemigos pueden tener una idea equivocada, pues el plan no parece equivaler a controles de precios gubernamentales.
Y El País nos comparte que los demócratas recuperan con Kamala Harris la fe en una victoria en noviembre. La vicepresidenta ofrecerá este jueves el discurso más importante de su carrera. Con él aceptará la designación para la Casa Blanca de un partido entusiasmado y unido contra todo pronóstico en torno a su figura.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, ya escuchábamos ahorita con Alfonso y Emilia el tema del dólar. Ayer se fue a 19.20. ¿Ahorita tienes ya el dato de cómo anda, querido Alfonso?
Sí, en estos momentos está cotizando en 19 pesos con 48 centavos.
19.48, hace apenas una semana estaba abajo, unos días abajo del 19 y ha tenido un crecimiento en los últimos días. Y vamos a platicar ese tema con José Luis Vázquez Costa, el ex coordinador de la licenciatura en finanzas aquí en La Ibero. José Luis, qué gusto, gracias por tomar la llamada, buenos días.
¿Qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, con el gusto de escucharte y preguntarte, pues, ¿qué explica esta depreciación del peso de los últimos días?
Mira, hay diferentes...
A ver, te perdimos un poquito, José Luis, a ver si nos puedes hablar otra vez, por favor. No, algo pasó que empezamos bien y ahorita vamos a restablecer el enlace con José Luis para que nos cuente estos factores que empezaba a señalar, que bueno, seguramente hay factores internacionales, normalmente en el tipo de cambio, ¿se acuerdas de unos días cuando te acuerdas, Alfonso, cuando la turbulencia de Japón?
¿No? Sí, la verdad es que ha estado muy volátil, digamos, este precio. De hecho, se espera, las instituciones, el banco suizo, UBS, espera que el peso cierre, la paridad cierre en 19.20 centavos al año.
Al año.
Entonces, al cierre del año.
Y entiendo que está pendiente también del Banco Central de Estados Unidos, ¿no? La Fed, que va a dar una decisión, creo que mañana, ¿no? Sobre tasas.
Sí, también es importante, un elemento importante que hay que considerar, que por cierto también decían ayer los especialistas que estaba más sujeto a la situación local, ¿no? En esta
variación.
Esta variación.
Pues mira, ya tenemos a José Luis Vázquez justamente para ir sobre ello. Gracias, José Luis, nos explicabas entonces que hay varios factores.
Sí, mira, hay varios factores. Primordialmente la situación política, el asunto del poder judicial, el asunto que estamos viendo con la mayoría en las cámaras, esta sobremayoría calificada que incluso está excediendo o excederá probablemente lo que marca la Constitución. Todo esto está ejerciendo una fuerte presión sobre el peso y obviamente adicional a ello tenemos el efecto de la inflación. Ya estamos en 5.7%. La única explicación que nos dan es obviamente un crecimiento más lento, pero pues esto se está viendo reflejado, por supuesto, en la divisa y la depreciación del peso frente al dólar, pues paulatinamente irá afectando también el mercado interno en cuanto a la base de consumo, porque obviamente lo que nosotros traigamos del extranjero a partir de importaciones, pues empezará a costar más dinero y será más caro. Y esto afecta directamente los procesos inflacionarios del país. Adicional a ello, pues podemos pensar también en las circunstancias de las tasas de interés. Estados Unidos acaba de disminuir 25 puntos base de su tasa. Nosotros reaccionamos más o menos en una medida similar, pero es muy probable que en septiembre vuelva a disminuir la Fed y la SEC la tasa de interés en Estados Unidos y eso le pondrá todavía mayor presión al tipo de cambio.
Ahora, nos has explicado ahorita factores que no son del día, digamos, la inflación, por ejemplo, las tasas de interés, pero ¿qué peso puede tener variables como las políticas, ¿no? Esta discusión de si vamos a tener jueces o se van a ir todos y vamos a tener votaciones para que la gente elija pues a quien le pongan en la boleta, pero entre otras cosas que estaría identificado con el quienes propuso Claudia Sheinbaum y quienes propuso el poder legislativo y quien propuso el poder judicial. Es decir, aunque claro. aunque los partidos no están con logos, pues la posibilidad de que alguien vote que simpatice con Morena porque el que postuló Claudia Sheinbaum, pues es lógico, ¿no? Es como una conexión lógica. ¿Estos temas políticos están pesando en este momento?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se crea una incertidumbre terrible en el sentido de que, pues, primordialmente aquí tenemos que hablar de las empresas, porque lo que mueve la economía al final de cuentas, por supuesto, es el dinero que tiene la gente y lo que compra y lo que vende. Pero la empresa lo que siente, y sobre todo la inversión extranjera, es una incertidumbre en cuanto a qué es lo que va a pasar con elementos como la propiedad privada, que ha estado en juego y ha estado en mención en estas reformas que quieren proponer ante las cámaras, qué es lo que va a ocurrir precisamente con los elementos de comercio, con lo que tú puedas comprar y vender. Las empresas empiezan a tener incertidumbre incluso en cuanto a la veracidad de las decisiones que se tomen si tú tienes un grupo de jueces que estén elegidos a favor del gobierno. Es que todas las circunstancias que se nos están presentando de manera política apuntan a que las decisiones van a ser tomadas por un solo grupo. Entonces no tienes pluralidad y eso le genera incertidumbre por un lado al mercado, pero además eleva el riesgo. Entonces obviamente el inversionista estará esperando una mayor retribución por el dinero puesto en el mercado, y eso sabe que a mayor riesgo, obviamente mayor retribución, pero pues hay una situación en la cual tienes muchas dudas para poner tu dinero en juego en un mercado que no te ofrece la seguridad por algo tan sencillo como decidir ahora que los jueces serán de elección popular y que no sabes pues cómo va a reaccionar la gente. La gente va a votar por un color, no va a votar por la capacidad o no capacidad de la persona para tomar decisiones.
En este escenario, digamos, hemos visto en los últimos días expresiones del Bank of America que dice, voy a parafrasearlo, pero algo así como en los siguientes 90 días se van a definir las siguientes décadas del país. Creo que sintetiza bien el tamaño de los cambios. Yo insistí mucho en que este no es un cambio de gobierno normal, ¿no? No, lo que estamos viendo no es salen jugadores y entran nuevos y esto es como siempre, ¿no? Este es un cambio, es una cirugía mayor al Estado mexicano. Y te pregunto esto, ¿cómo se está leyendo incluso por la comunidad financiera y qué implicaciones puede tener esta lectura?
Pues mira, la comunidad financiera primero está muy presionada en el sentido de las tasas de interés. La tasa de interés es simplemente una reacción para poder retener el dinero cuando tú tienes variables como lo fue el tipo de cambio, que al irse hacia abajo, pues obviamente la gente deja de invertir en divisas y busca otro aspecto. Pero no podemos seguir reteniendo la tasa de interés demasiado alta, porque tampoco se pueden seguir pagando esos intereses en el mercado. Entonces, la comunidad financiera lo que tiene o lo que duda es cuál va a ser precisamente la capacidad del gobierno para reaccionar ante las circunstancias de la libre empresa. Hay muchas dudas en ese sentido. Creo yo que, como bien dices, esta es una cirugía mayor al Estado mexicano, pero yo no sé qué tan positivo pueda ser que todo esté cargado de un solo lado. Yo considero que la pluralidad siempre ha sido importante para que un gobierno pueda desarrollar la economía de un país. Y en este caso, pues, el cambio es avasallador. Es que en todo estamos sobrepasados y no me gusta hablar ni bien ni mal de un partido o de otro. Pero es que lo que estamos viendo es una posición en la cual más parece una imposición de cosas que algo que se vaya a poner en juego para que se tomen decisiones que aporten realmente al país. Esto que te estoy mencionando puede sonar muy revuelto, pero es que esa es la situación que se está presentando. No hay una certidumbre en el mercado. No sabemos hacia dónde va el gobierno o qué es lo que quiere hacer. Y circunstancias tan importantes como las decisiones del Poder Judicial, como esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy cercana en senadores, nos pueden poner en una condición en donde la empresa, en donde el microempresario incluso, o sea, quien hace comercio desde lo más pequeño a lo más alto, no tenga una defensa real o no sepa cómo combatir ciertas circunstancias que se vayan presentando y que pueden afectarlo en su patrimonio. Es que estamos hablando ya de afectar patrimonialmente a las familias y a las empresas.
Ya.
Eso es sumamente grave desde mi punto de vista.
José Luis, muchas gracias por estos minutos.
No, al contrario, Mario, gracias a usted.
José Luis Vázquez Costa, él es coordinador de la licenciatura de finanzas aquí en la Universidad Iberoamericana. Alfonso.
Tenemos mensajes de nuestro querido auditorio. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Mucha creatividad también que nos comparten. Emilio Sánchez desde Xochimilco nos saluda y nos dice: mucho análisis y mucha indiferencia ante la destrucción ocasionada por un solo hombre en menos de 30 días. Nos dice Emilio, muchas gracias. Y tenemos más mensajitos, querida Emilia.
Y claro que sí, un saludo a Julie Soto que nos comenta: Rosario 1 de 9 rezando, y nos manda una imagen así del INE con una velita, una candelaria. Y además también nos manda otro mensaje nuestro querido Ever, que dice: buenos días, amigos de Radar. Mi punto de vista sobre la reforma judicial y la eliminación de las instituciones autónomas es que debería haber un proceso o ley que impida su autorización por el Congreso. Saludos, Ever. Y también tenemos otra nota por aquí, mi querido Alfonso.
Así es, Emilia. Martín nos dice: resistencia, un poco tarde, pero más vale. Muchas gracias por sus mensajes. Estamos por irnos a un corte cuando son las 7 de la mañana con 52 minutos, pero al regresar vamos a platicar, por supuesto, todavía de temas más interesantes: migración y conflictos socioambientales también, que no hay que dejar de mirar estos temas. Y por supuesto vamos a seguir hablando de economía, de finanzas, con este libro Así No Es, que está muy interesante. También vamos a platicar con sus autores. Estamos en Ibero 90.9, ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. CIMAC. 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 Periodismo con perspectiva de género.
Después de un análisis profundo de opiniones de compañeras, de la propia titular del Instituto de las Mujeres, tomé la decisión de hacer secretaría en Instituto de las Mujeres. Y la titular de la Secretaría de las Mujeres es Citlali Hernández Mora.
Ahora sí, tenemos aquí a nuestra queridísima Lucía Lagunes. Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás? Vamos a platicar de un tema bastante interesante el día de hoy.
Muy buenos días, Emilia. Pues como siempre, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Y sí, efectivamente, me parece que hay que detenernos en este anuncio porque implica o debería de implicar un rediseño profundo. Déjame hacer un poquito de historia, mi querida Emilia, porque me parece importante recordar cómo nace precisamente el Instituto de las Mujeres hace 23 años. Y cómo ahora, tras la decisión presidencial, se recupera, y eso me parece importante decir, se recupera una discusión que inició a finales de los años 90, precisamente de cómo transformar estas instancias de las mujeres que se empezaban a crear y darles un carácter de Secretaría de Estado. Esa idea que nace con las feministas de entonces, que discutieron y aportaron y crearon el marco para que esto sucediera. Muchas, o yo te diría que ninguna de ellas, de las están hoy en el gobierno, incluso algunas ya fallecieron, como la queridísima Cecilia Loría, y otras están en la oposición. Pero esta transformación de las mujeres que se anunció el 19 de agosto, se valoró precisamente entonces, te decía, incluso se pensó en llamar la Secretaría de la Igualdad. Y no era por cambiarle de nombre, sino por la necesidad de lograr la igualdad de las mujeres. Y para ello se requería una instancia rectora que diseñara la política para erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres. El objetivo para crear la Secretaría de las Mujeres a finales de eso, de los años 90, principios de los años 2000, era tener una instancia de gobierno más alto nivel que estableciera, condujera y coordinara la política de igualdad sustantiva y superara la política asistencial que se venía desarrollando. No es suficiente hablar de transversalidad si no tienes claro qué acciones de gobierno, qué políticas vas a ir desarrollando precisamente para que los derechos de las mujeres efectivamente se hagan realidad. La voluntad política de los presidentes de entonces, mi querida Emilia, no alcanzó para hacerlo. Incluso hay que recordar que en el sexenio de Peña Nieto, el instituto estuvo a punto de desaparecer y fue gracias al movimiento feminista que ese retroceso se detuvo. Crear la Secretaría de la Mujer implica llenarla de contenido, que en este anuncio que hasta acabamos de escuchar, que es un poquito más amplio, la presidenta electa no esclarece exactamente cuál es la política de igualdad que desarrollará la Secretaría de la Mujer del gobierno de Sheinbaum. Ella dice lo importante es transversalizar los derechos de las mujeres, es importante que se lleven los derechos de las mujeres hasta el último rincón, como de repente, como si fuera una canasta llena de manzanas con distintos derechos y entonces los vas repartiendo en el camino. No, eso no es posible. ¿Cómo vas a hacer que estas mujeres con las cuales quieren iniciar, que son pues de las comunidades indígenas, las más lejanas, tengan las condiciones reales para ejercer los derechos? ¿Cómo vas a hacer para que esas mujeres vivan libres de violencia? ¿Qué acciones vas a hacer precisamente para lograr revertir incluso los retrocesos vividos recientemente en materia de política de igualdad, como fueron los recortes presupuestales, Emilia, la tergiversación del anexo 13 del presupuesto para la igualdad, la eliminación de las unidades de género en el gobierno federal, que era una política que buscaba transversalizar precisamente la política de igualdad de entre mujeres y hombres, la desaparición de las instancias infantiles de las escuelas de tiempo completo, el cumplimiento cabal de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y cómo vas a revertir los obstáculos para financiar, los obstáculos que se han colocado desde el gobierno para financiar los refugios para mujeres maltratadas. Estos, Emilia, me parece que son desafíos muy complejos que hacen dudar de lo que se pretende con esta nueva secretaría, cuando la primera acción que se plantea es llevar una cartilla de los derechos de las mujeres a todos los rincones. Sin duda la cartilla pues, suena útil, espero que las mujeres que no puedan leerlo tengan otros instrumentos en términos para hacerlo, porque pues no han tenido el acceso a la educación estas mujeres, por lo tanto no saben leer. Hay que decir que en nuestro país todavía hay una parte importante de mujeres que son analfabetas. Esta cartilla, pues, no necesariamente es una acción política transformadora de la realidad de las mujeres. Ponerla como el primer paso de la Secretaría de la Mujer, pues, instala la incertidumbre del tipo de política que se va a desarrollar y genera una percepción de que el cambio de nomenclatura es solo eso, un cambio sin llegar a la sustancia de lo que realmente se tiene que enfrentar. Y estamos aún con poca claridad de cuáles serán las funciones de esta secretaría, qué política a favor de la igualdad, insisto, de las mujeres se va a desarrollar o si se continuará con una dependencia que hará acciones pensando en grupos vulnerables y no en ciudadanas plenas. ¿Con qué presupuesto estará trabajando? ¿Cuál será la relación con el movimiento feminista que se expresa en distintas vertientes? También hay dudas y han salido comunicaciones públicas de varias feministas de qué se está buscando con esta secretaría y se genera la duda, insisto, de si se busca estatizar las demandas feministas para reconocer únicamente el feminismo de la 4T, cooptar la agenda y volverla funcional al gobierno. Y espero, Emilia, por el bien de todas las mujeres, que no sea así, pero si hay esta tentación, pues me parece que el movimiento feminista tiene que sacar la fuerza para defender el sueño que por dos siglos sembró y alimentó para hacer una realidad la igualdad plena y no un maquillaje que simule y que impida el arribo, pues en su momento, de la primera presidenta de México, pero que impida también desarrollar políticas reales que nos garantice a todas las mujeres la igualdad que tenemos por derecho, mi querida Emilia.
Totalmente, Lucía. Y hablando de este tema, ¿tú cómo ves la trayectoria de Citlali Hernández para desempeñar este rol?
Fíjate que me parece que hay una línea que se ha ido instalando desde la llegada de Andrés Manuel, que es hacer una política de partido. Y entonces lo que se piensa es a partir del partido y lo que los beneficios que se le han dado a ese partido, pues ir haciendo también algunos nombramientos. Me parece que el de Citlali no es el único en esa lógica. Tenemos otros, como el de Mario Delgado, ¿verdad?, que está hoy nombrado para la Secretaría de Educación Pública, lo cual me parece que hay que rebasar, porque seguir pensando en beneficios hacia el partido y no hacia el deber de gobernar de este país, me parece que puede traer varios descalabros que no nos va a venir bien a ninguna y a ninguno, mi querido Emilio.
Muchas gracias, como siempre, Lucía, por el análisis. Te mando un abrazo.
Mario, un abrazo de regreso. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Y vámonos ahora con la información económica en esta mañana, que está movidito también.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que en la primera quincena de agosto la inflación tuvo una disminución de 0.03% respecto a la quincena anterior. De este modo, la inflación general anual se ubica ahora en 5.16% de acuerdo con datos de los últimos minutos del INEGI. Esta moderación de la inflación superó la expectativa que tenía el mercado. En el primer semestre del 2024, el gobierno federal recaudó la mayor cantidad de impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, a las gasolinas. Aquí hemos dado todos los detalles cada semana de cómo están estos estímulos. El diésel desde el 2016, también gracias al recorte que ha llevado a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los estímulos fiscales. Durante los primeros seis meses de este año, la federación recaudó 194.500 millones de pesos vía IEPS a las gasolinas y el diésel. En este fue un incremento que representa 124% en términos reales respecto al año anterior. Los empleadores estadounidenses agregaron muchos menos puestos de trabajo de lo que se informó originalmente en este año hasta el mes de marzo, así lo dijo el Departamento de Trabajo, lo que subraya las crecientes preocupaciones de la Reserva Federal sobre la salud del mercado laboral mientras se prepara para comenzar a recortar las tasas de interés en el mes de septiembre. La revisión del Departamento de Trabajo en los Estados Unidos sobre el empleo reportó en este periodo de abril del año pasado a marzo de este año que se redujo en 818 mil personas. Por su parte, el peso mexicano registró la mayor caída en los mercados emergentes el día de ayer, luego de que las monedas se sacudieron tras estos datos que mostraba el crecimiento del empleo allá en los Estados Unidos, que fue mucho menos sólido de lo que se informó anteriormente. El banco suizo UBS prevé que el tipo de cambio se ubique en 19,50 centavos por dólar al cierre del tercer trimestre de este año y en 19 pesos con 20 centavos para finales de este 2024. En las primeras horas de esta mañana, un dólar tiene un precio de 19 pesos con 44 centavos y un Bitcoin tiene un valor de 60.800 dólares.
Radar 90.9.